nivel nacional, pero que todavía Tucumán no adhirió. ¿Qué opinión le merece esta decisión en caso de que sea tomada por la legislatura y cómo podría beneficiar a la provincia de Tucumán que se adhiera a la ley de salud sexual?
Mire, no todo lo que sea en beneficio de poder trabajar en salud sexual, en educación sexual y todo tenga que ver con herramientas para nosotros, para mejorar nuestra cobertura y demás, es bienvenido. Quiero decirle que, a pesar de que no estamos adheridos a la ley de salud sexual y reproductiva, nosotros tenemos un programa provincial muy interesante de hace mucho tiempo y que está cumpliendo, digamos, muy bien en toda la provincia. Pero además, la ley, digamos, sería un marco legislativo más que nuestro para el Ministerio de Salud.
Claro.
Sería más que para Poder Ejecutivo, es el Poder Legislativo quien la dictamina que se adhiera o no, pero nosotros, desde el Ministerio de Salud, lo mismo estamos trabajando, adheridos o no, siempre. Y vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que, siempre. La educación sexual, sabemos que se tiene que dar, eso no es ninguna. La educación.
Doctora, estamos se entrecorta la comunicación, no sé si es posible por allí buscar una mejor ubicación porque estamos perdiéndola. Ahí estamos. Nos decía con respecto a la educación sexual, por favor, sí.
Sí, con respecto a la educación, nosotros sabemos que todo lo que tenga que ver con la educación va a estar muy, muy bien recibido y muy bienvenido en el sentido de que formamos una persona, sobre todo llegamos a una edad adolescente donde el adolescente está informado y puede decidir también, ¿no? Y por otro lado, darle nosotros desde el sistema de salud que es nuestra obligación ya, la accesibilidad. La accesibilidad ¿a qué? A que cualquier persona vaya y concurra y pregunte. Entonces nosotros estamos abriendo próximamente en todo nuestro sistema de salud un consultorio que se va a llamar Educación Sexual, casualmente.
Bien.
Que va a permitir de 7 a 19 horas, sin turno, sin nada, cuando uno quiere llegarte, cuando tenga tiempo, cuando pueda, y consultar con algún especialista, no necesariamente este médico, puede ser una enfermera que está formada en lo que es salud sexual y reproductiva, porque estamos capacitando permanentemente a la gente. La idea, ¿cuál es? Que yo tengo una duda, voy a consultar al lugar correcto y acceder también a un método anticonceptivo que nosotros decidamos en ese momento, que decida la pareja en ese momento.
Está bien.
Para nosotros tenemos que abrir nuestras puertas, nuestra gente, independientemente haya una ley, nosotros tenemos que cumplir con esto.
Claro, eso es lo que hablábamos, ¿no? Luego de lo que ha sido tan movilizadora la semana pasada y los meses anteriores con esta ley que por fin no se aprobó allí en Senado, pero ¿cuáles son, cómo ha movilizado a la sociedad, al gobierno nacional, al gobierno local, en las cosas que se hace con respecto a esto? Y bueno, aquí nos está dando a conocer algunas cosas usted, por ejemplo, este consultorio de educación sexual. Esto, nos decía Doc, ¿va a estar en hospitales, en CAPS? ¿Dónde va a estar?
En todos los hospitales. Ajá. Y en las policlínicas.
Bien.
Los centros de atención primaria, digamos que son 256 centros que nosotros tenemos en toda la provincia. Bien. Para el especialista está el ginecólogo, el médico generalista, que sí va a poder. La otra cosa que vamos a permitir también es la accesibilidad a todos los métodos. El derecho de las personas a elegir es muy importante. Entonces nosotros podemos asesorar. Este método tiene contraindicado por X motivo, pero usted puede elegir este. Nosotros podemos decir, pero también no tan solo es decirlo, sino también la posibilidad de acceder a ese método. Todos los meses, por ejemplo, si un anticonceptivo, no le podemos dar un mes sí y dos meses no.
Claro.
Claro.
Doctora, nos comentaba también que se está perfeccionando aún más el personal de salud de la provincia en este sentido. Han estado con charlas. ¿Cuántas personas considera que van a estar involucradas justamente en todo este nuevo proceso?
Yo quiero contarles que ya tenemos gente muy preparada en el tema y son alrededor de 250 personas, en donde nosotros hemos empezado con un programa que quizás ustedes se acuerdan, que se llama Adolescente. Y en ese programa Adolescente tiene que ver, por un lado, la parte de cobertura de salud mental y por otro lado, la educación sexual. Nosotros este programa que ya lo venimos digamos aplicando en toda la provincia tiene que ver con esto de que por ahí el adolescente no va a los centros de atención primaria, no va a los centros de atención secundaria ni a los hospitales. Esos
claro.
chicos tenemos que buscarlos nosotros, cerca de la escuela, tenemos que buscarlos en las plazas, tenemos que buscarlo en lugares en barrial, en lugares donde se reúnen. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con un tráiler que se llama Adolescente y que tiene que ver con esto de acercar la salud al adolescente, ¿no? Pero tiene que ver una salud integral. No tan solo hablamos de salud
sexual,
de salud sexual y reproductiva, ¿no? También hablamos de nutrición, también hablamos de consumo de sustancias, que tiene que ver con nuestro adolescente. Entonces, es como una mirada integral que queremos hacer a adolescente. ¿Y por qué digo adolescente? Bueno, porque donde nosotros más tenemos que trabajar, porque es donde más embarazos no deseados tenemos, donde podemos tener más consumo, obtenemos más consumo de sustancias.
Claro.
Esta es nuestra misión. Y llegar, si ellos no vienen, nosotros tenemos que ir a ellos.
Está bien. Lo escuchaba hace unas semanas atrás al diputado Pablo Yeldin de hablar acerca de un proyecto de que el calendario de vacunación o las vacunas sean gratuitas, no para una determinada edad, sino para toda la vida que se necesite una vacunación, uno vaya a un centro y pueda ser aplicado. ¿Cómo lo ve esto? ¿Esto es viable? Imagino que es importante para la salud de todos, ya que estábamos hablando recién sobre esto, ¿no? De que tengamos garantizada la colocación de vacunas a todas las edades.
Es lo que usted dice, tener una ley o tener una ley aprobada significa una garantía de que el Estado se hace responsable de la continuidad de estos programas y no depende de un ministro de salud, de nada. Entonces, eso es muy interesante desde ese punto de vista. Ahora, cuando hay políticas claras como este gobierno, como el gobernador Juan Mansur, que es médico, que viene a ser ministro de salud de la nación, y cuando hay políticas claras en salud donde la prioridad es la salud, no desestabiliza para nada lo que es la vacuna y demás, ¿sabe? Si no la da nación, nosotros la ponemos. Es decir, cuando hay políticas claras, cuando hay gobernadores que entienden que la prioridad es la salud, en eso no hay, digamos, no tendríamos ningún inconveniente. Pero bueno, hay otros, la mayoría de los gobernadores no son médicos, entonces por ahí no entienden las prioridades que uno tiene en lo que es, por ejemplo, la vacuna. Nosotros tuvimos la semana pasada en el Consejo Federal de Salud en Mendoza, donde hemos planteado todos los ministros de todas las provincias la gran preocupación que hay por lo de la vacuna. Y bueno, una de las preocupaciones que se habían planteado es que van a sacar del calendario la vacuna, por ejemplo, del HPV de los 11 años.
Ajá.
Y bueno, es una manera de reducir gastos en salud. Yo creo que empezar por la vacuna tampoco es lo más lógico, ¿no? Y hay algunos programas que sí se van a mantener, como de salud sexual y reproductiva, sí se van a mantener. Nosotros pedimos todos los ministros, todos, pedimos la ampliación, porque ese programa también tiene una cantidad de, por ejemplo, de implantes que nos mandan, de DIU que nos mandan, de anticonceptivos. Nosotros pedimos una ampliación de esto.
Claro.
Y bueno, ha quedado planteado bastante claro en el Consejo Federal de Salud cuáles son las cosas que no queremos que se ajusten en salud.
Sí, seguro. Mire, entre las cosas que le iba a preguntar era del HPV, de los chicos, 11 años, y usted
claro. Me
sale con esta noticia que estaría esa posibilidad de quitar una vacuna tan importante, que se ha hablado tanto, que es tan necesaria para los chicos.
Y además es reciente y es una lucha ganada.
Claro, claro.
Pero además hemos dado un paso muy importante de la vacuna esta. No podemos volver atrás en salud.
Claro.
Yo creo que hay que, en salud, al contrario, uno tiene que ir avanzando y ir a lo mejor y cada vez tenemos que tener más herramientas para mejorar la salud, la enfermedad de la gente, lo que está demostrado, no ir para atrás. O sea, yo creo que los ajustes no podemos hacer en salud bajo ningún punto de vista.
Doctora, bueno, le agradecemos por este tiempo que nos ha brindado. Sabemos que ha sido encontrarle un espacio en la mañana y nos lo ha dado, así que muchísimas gracias.
Es un gusto para mí, para ustedes, para compartir con ustedes y con toda su audiencia.
Que esté muy bien,
muchísimas gracias.
Bueno, la doctora Rosana Chala, hablando sobre me quedé pensando en la vacuna
del HPV.
La habilidad de preguntar acerca de...
Es una de las últimas vacunas incorporadas en el calendario nacional de vacuna, es obligatorio para niños y además para niñas, y luego se aceptó para que también incluya a los niños, a los varones de 11 años, son 3 dosis, es una vacuna carísima si uno tiene que comprarla o solicitarla por su propia cuenta e inclusive con obra social de por medio. Se hablaba de 3 dosis para evitar el cáncer de cuello uterino, que es la segunda causa de muertes de mujeres en el país. Es lo que más muertes produce, el cáncer de cuello uterino. Y esta vacuna...
Se ve sumado a los varoncitos también, Flor.
Claro, y esta vacuna, por un lado, cuidaba a las nenas en la edad previa a empezar en su vida sexual, y también empezó a cuidar a los nenes, para que no sean ellos quienes contagien a las nenas. Es una pena que, bueno, tengamos que hablar nuevamente de estos índices que pueden llegar a dispararse.
Perfecto. Gracias, Florcita.